Y para eso tenemos que señalar una cuestión puntual y después ya vamos a cambiar de tema. Dos tercios en ambas cámaras del Congreso es lo que necesita el presidente de la República para la reforma. No tienen los votos. En el Senado apenas tienes 10 votos de la ANR más 2 del UNAC, que es aliado incondicional del proyecto de Horacio Cartes. Y en diputados, que son 80 en total, en realidad solo tienen 39. Entonces, y yo no sé cómo van a ir votando estos tres aliados al cartismo en las últimas decisiones que tomó la Cámara de Diputados. Pero lo cierto es que para una reforma tampoco se tienen los votos y es en torno a lo que va a girar la discusión política de ahora en más.
Mario Cáceres, presidente de la Bicameral de Presupuestos. Hola, Mario, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Estamos acá con Carlos. Carlos había mencionado que estaba en la agenda esta semana y yo creo que coincido totalmente con él. Lo que van a discutir ustedes en la Bicameral de Presupuestos, Mario. Mira, yo tengo acá dos apuntes de los diarios: suba salarial y emisión de bonos. Y tengo entendido que ustedes empiezan a resolver eso hoy, ahora, dentro de una hora, ¿verdad?
Así es, a las 9 comienza la bicameral, Enrique. Pero quiero adelantarte que el tema de la suba salarial, eso ya se votó en la primera sesión, ¿verdad? Que fue el día lunes, no, el martes creo que fue.
Sí, yo, yo había leído que ustedes votaron por el 7% de aumento.
Así es correcto. Así es.
Ahora, esto, Mario, tiene un número que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? ¿Cuánto significa esto en dólares o en guaraníes, como quieras, para todos los paraguayos? Porque yo quiero contarle a la gente, yo sé que vos sabes, que todo lo que vota la Comisión Bicameral de Presupuesto y eventualmente después el Congreso Nacional se nos carga a nosotros los ciudadanos. Es decir, nosotros somos los que pagamos la cuenta. Entonces, 7% de aumento para el funcionariado público, ¿cuántos dólares son, Mario?
Bueno, nosotros tomamos así como si fuera que es algo que se le debe nomás luego a ellos, ¿verdad? En el sentido de que es para equilibrar la cuestión. Y no podría decirte en dólares, pero en guaraní es 160 mil millones de guaraníes lo que se planteó. Y eso va a ser financiado, se le está sacando de un proyecto que es de interés, estaba contemplado en el Ministerio de Hacienda para esta construcción de la Trascaco llave en mano. Eso todavía no se licitó, entonces eso ponía como una cuestión de previsión, pero como no hay tiempo, entonces ese es uno de los fondos que se va a estar destinando para esa suba, que son una buena parte de los 160 mil millones, y después otro se le quita un monto el servicio de catering de algunos estamentos del Estado. Creo, no recuerdo el número exacto, Enrique, porque fíjate que el número es lo que tenemos mucho, entonces a veces ya sobrepasa nuestra capacidad de memoria. Claro. Pero de esos dos rubros es que se está sacando esto.
Pero estos 160 mil millones, diputados, tengo entendido que es un cálculo a 6 meses, a un año son 320 mil millones de guaraníes.
Así es.
Que un cálculo rápido que estábamos haciendo nosotros aquí serían algo así como 57 millones de dólares, el impacto anual de este 7% de suba para el funcionario estatal.
Sí, habría, es cierto, Carlos, esto habría que después ver la forma de financiar los otros 6 meses siguientes, ¿verdad? Claro. Pero es una cuestión de que creo de que no va a golpear tanto tampoco el Estado si se hace de esta forma, porque esto tuvo el respaldo del Poder Ejecutivo, esta decisión también, ¿verdad? Entonces, habría que ver cuál es la forma de financiar lo otro y bueno, también se va a hacer justicia de esa forma, ¿verdad? Sí. Y no esperar que la inflación se vaya al 10% o más por ciento.
¿Cuántas personas están dentro de este rango, digamos, a ser beneficiadas con el aumento del
7%? 122 mil personas son.
O sea, 122 mil personas hoy ganan menos del mínimo en el Estado.
122 mil personas ganan el mínimo, pero se le debe el 7%.
Ah, claro. O sea, ganan el mínimo y ahora sobre ese mínimo tienen un 7%.
De los cuales, si mal no recuerdo, creo que el 60 o el 70% de esos montos le pertenece al magisterio.
A los docentes.
Sí.
Ah, ya, o sea, el gremio más beneficiado van a ser, sí, los docentes.
Los docentes, empezando a ser los policías y los militares.
Esto, Mario, a ver si entiendo bien, todavía no tiene ninguna conexión con el eventual aumento del salario mínimo para el sector público, para el sector privado.
No. Para el sector privado habría que hacer la modificación de la ley. Hay dos proyectos, uno que presentó el Poder Ejecutivo en el Senado y otro lo hemos presentado en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Por una cuestión de estrategia, un poco de decir, eso se apura, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Senado está totalmente contento con el tema y yo creo que lo van a estar sacando lo más pronto posible.
Claro, lo que te quiero... No, a lo que voy a lo siguiente. Si sale ese aumento, o sea, si las cámaras del Congreso aprueban la modificación de la ley, Mario, acá tenemos que agregar a esto más aumento todavía a docentes militares y policías. ¿Por qué? Porque sus salarios están por ley vinculados al salario mínimo.
Claro, por supuesto, por eso yo le puse que aparte del el tema de los docentes, el estamento que estaría más afectado son de los policías y los militares.
Sí. No, totalmente. Ahora, en el tema de emisión de bonos, diputado, en torno a qué gira el debate, nosotros estábamos contando así a grandes rasgos que por lo menos la oposición señala que no está tan convencida de que sea convincente seguir emitiendo bonos soberanos. Yo no sé si va a girar en torno a eso la discusión, si hay posturas ya bastante definidas, es sí o no, o se define el impacto que va a tener en el presupuesto para el próximo año. Nos gustaría que nos cuentes un poco.
Bueno, nosotros ahora previamente al inicio de la bicameral siempre tenemos algunos pareceres entre todos, vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros vamos a estar tocando ahora ese tema, pero yo considero que todos los años siempre se le da al Poder Ejecutivo una especie de previsión para la emisión de bonos, y habría que ver qué clase de bonos es lo que la mayoría está pensando también de concederle al Ejecutivo, ¿verdad?
Claro. ¿De cuánto estamos hablando según el proyecto del Ejecutivo?
$600 millones.
Uh-huh. 600 millones.
Creo que los años anteriores fue 900, algo por el estilo. Ahora es un monto menos.
Correcto. $600 millones y ¿cuál sería la utilización? ¿Eso ya tiene detallado el proyecto o es una aprobación en general?
No, una aprobación en general normalmente se da. Lo único que se discute es siempre ahí el tema que si la colocación va a ser en el exterior o acá interno.
Claro, y de esos 600, ¿cuántos en el exterior, según el proyecto del Ejecutivo?
Y vamos a ver qué sale la discusión, ¿verdad? Yo creo que la discusión va a ser en torno a eso hoy.
Ah, claro, pero el anteproyecto, ¿qué señala? ¿Cómo se hace la distribución?
No puedo decirte porque en este momento tengo tantas cosas en la cabeza y no tengo a mano, ¿verdad?
Ah, bueno, no te preocupes.
Todavía no son el Congreso, sí.
Bueno, yo lo que quería también plantear antes, en torno a la discusión, diputado, ¿viste que le hicieron la nota a Francisco Vargas, al destituido ministro del Interior? Sí. Le hizo Mabel Renfer, sí, en ABC. Y él cuenta algo que a mí me parece importantísimo y yo sé que ustedes en este momento de debate lo pueden traer a colación. Porque le pregunta a Mabel, al exministro del Interior, la estructura de relacionamiento del Ministerio del Ministro del Interior y la Policía Nacional no complicó el trabajo, le pregunta. Y ahí Francisco Vargas le responde como nosotros siempre decimos, ¿verdad? La Constitución Nacional establece que la policía está vinculada jerárquicamente al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Hasta ahí todo bien. Eso según la Constitución, ¿verdad? Pero, dice él, en la ley de presupuesto se introdujo una modificación demasiado importante, cuenta Francisco de Vargas, por la cual se le da total autonomía al comandante de la policía. Y la ley de presupuesto le da al comandante la administración del 93% de los fondos de seguridad interna. Por ende, todo el criterio de cómo se tiene que gastar el dinero ya no pasa por el ministro del Interior, lo define el comandante de la policía. Pregunto, ¿se va a poder debatir esta cuestión puntual en la bicameral de presupuesto a ver si no es conveniente que eso retorne al ministro del Interior o que tenga que quedarse en estas condiciones como hoy la tenemos, diputado?
Bueno, yo creo de que esa discusión siempre se da, cuando discutimos el presupuesto siempre se da. Acordate que este tema de la cuestión del problema de los combustibles que hubo en la policía fue por un cambio que se realizó en la bicameral, creo que fue en el 2013, en donde se cambió de programa. Eso lo manejaba el Ministerio del Interior, pero por una cuestión también de entendimiento del ministro, hoy saliente creo, con el comandante de la policía también. Yo mismo le preguntaba si ese programa, ellos querían mantener la policía con el Ministerio del Interior y entre ellos no había ningún problema, ¿verdad? Creo que se mantiene la policía. Entonces, pero esta divergencia sí entre ellos demasiado grande nunca hubo desde que yo estuve ahí, ¿verdad? Habría que ver, pero algunas cuestiones siempre se discute ahí, pero no es el motivo central de la discusión cuando discutimos el presupuesto, si él no lo maneja la policía o el tema del Ministerio del Interior. No, pero sí, Mario, hubo problemas, reitero, con relación al tema de los combustibles.
No, claro, pero viste que yo sí creo que es fundamental esta discusión, porque el que tiene la plata, pues es el que manda. O sea, vamos a hablar en términos sencillos, ¿verdad? El que tiene la billetera es el que decide. Entonces, si el comandante de la policía tiene nomás luego la administración del 93%, ¿qué le tiene que responder al Ministro del Interior, verdad? Entonces, lo que yo digo es, trayendo a colación el caso, el escándalo de lo que fue el combustible, donde administraba directamente el comandante, ¿verdad? Ver un poco si eso se puede corregir y puede volver al Ministro del Interior o preguntarle la posición al Ejecutivo, qué sé yo, ¿verdad?
Yo creo que habría que hacer un estudio sobre el tema y ver, porque es cierto lo que estás diciendo, ¿verdad? Siempre el que tiene la billetera es el que manda, entonces habría que hacer un análisis exhaustivo de esta cuestión.
Sí. Mario,
inclusive preguntarle a ellos, ¿verdad?
Claro, no, claro. Mario, a ver, vamos, permitime acá, yo necesito entrar contigo en esta cuestión que te plantea Carlos, porque me parece que es la cuestión en el tema de seguridad. Yo estoy denunciando desde el nombramiento de Críspulo Sotelo que el verdadero ministro del Interior es José Ortiz. Yo no te pido que vos opines de eso, yo te voy a decir una cosa nomás. Sí. Acá, mi querido Mario, esto que vos estás confirmando hoy, por suerte, significa que el gobierno está destruyendo el marco constitucional que se fijó para la policía, porque el artículo 175 define clarísima e incontrovertiblemente que el Ministerio del Interior es el regulador de la policía. Y el gobierno de Horacio Cartes está destruyendo ese precepto constitucional. Esto es causal de juicio político. Si nosotros tuviéramos una oposición verdaderamente fundada en estudiar lo que está pasando en términos reales, esta disposición presupuestaria es causal de juicio político. ¿Por qué? Porque constituye una violación de la Constitución, del artículo 175. Y confirma lo que estamos denunciando desde hace tiempo, yo por lo menos, que el verdadero ministro del Interior acá es José Ortiz, y la rendición de cuentas del Ministerio del Interior se produce no en la sede del Ministerio del Interior ni en la Comandancia de la Policía, sino en la Fundación Ñan de Paraguay. Esto está mal, mi querido Mario, mal por donde lo mires. Y traerlo a Filártiga de vuelta al Ministerio del Interior, según la versión de última hora, no sé si es cierto, pero puede ser, significaría simplemente que se está reconstruyendo el modelo estronista, donde Montanaro era un simple gestor de una policía autónoma. Ese es el modelo de Stroessner, Mario. Ese es el modelo de Stroessner. Y le pueden joder a la gente, pero a mí no me van a joder.
Bueno, me dijiste que no opines sobre el tema, ¿verdad?
No te quiero pedir que le critiques vos a José, porque yo sé que ustedes están en el mismo proyecto. O sea, no me extrañaría que no le critiques, lo que te quiero decir. Pero sí quiero tu opinión sobre el problema constitucional aquí planteado.
Sí. Ya, no puedo decirte una cosa que no está en mi percepción, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es lo que nosotros manejamos ahí, ¿verdad? En el Congreso, que el tema presupuestario. Cada uno desde su punto de vista, yo respeto mucho, no me estás agarrando muy en frío esta cuestión, ¿verdad?
Mario, yo no te quiero a vos, o sea, yo no te estoy puteando, sí, a vos, a ver si nos entendemos.
El hecho de que yo
hable con pasión no significa, yo lo que te estoy preguntando es, Mario, usted tiene que sentarse a reflexionar sobre las consecuencias constitucionales de lo que están votando en el presupuesto, a eso nomás yo voy.
Sí, tenés razón, por eso te estoy diciendo, vas a hacer todas las veces, Carlos, en estos 3 años, muchas cosas, hablando inclusive al aire, en muchas cosas, muchos de los amigos, así como vos y otros, nos han abierto los ojos. Nosotros hemos tratado a partir de ahí de escuchar esas cuestiones y tratar de analizar y de corregir algunas cosas. Muchas veces no se puede corregir todo nomás. Es dificilísimo, ¿verdad?
Así es. Diputado, te agradecemos esta,
Mario,
comunicación.
Como siempre, sinceramente te digo, a nosotros nos gusta hablar contigo, así que no espero yo que las diferencias que podemos tener con el presidente no impidan que tengamos un buen relacionamiento con muchos diputados del Partido Colorado.
No, por favor, Enrique, yo lo único que puedo decir una cosa, yo defensas personales no hago, yo hago defensas institucionales, así que no hay problema con eso.
Dale, un abrazo, mi querido Mario, un abrazo.
El presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, el diputado colorado Mario Cáceres. Hoy se analiza entonces, como ya bien detallaba el legislador,